Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 25. Bienvenido, bienvenida a Deportes COPE Asturias. Te saluda Fer Justo y te voy a acompañar en este ratito de Radio Deportiva. Es miércoles 12 de noviembre y es una semana en la que te venimos contando que la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo va cogiendo forma, ya coge forma. Va a estar en La Belga, en Siero, después de que su alcalde Ángel García, alias Cepi, se haya reunido en México con Jesús Martínez, y todo para avanzar en ese proyecto. También ha estado presente en esa reunión la empresa Sfer, que será la encargada de ejecutarlo. Mientras tanto, el Real Oviedo ha regresado esta mañana a los entrenamientos en el Requesón y lo ha hecho con una ausencia importante. No ha estado el mejor futbolista en lo que va de temporada, Aaron Escandel. Solo es un golpe y ha entrenado por su cuenta por precaución. Así que tranquilo, que no te hago saltar las alarmas. Tampoco han estado los cinco internacionales, ni Viñas, ni Rahim, ni Carmo, ni Sibo, ni Illich. Porque te recuerdo que estamos en una semana de parón por selecciones. Y si recuerdas, en la última ventana fue cuando pasó todo el terremoto por Oviedo. La destitución de Paunovic, la llegada de Carrión, la rueda de prensa, aquella rueda de prensa de Jesús Martínez. Para no haber fútbol, fue una semana movidita. Esta de momento parece que va más tranquila. Toco madera, la que tengo aquí delante. Y por eso, ya que estamos, te voy a hacer una comparativa. El Oviedo de Paunovic y el Oviedo de Carrión en primera división, sin trampas, sin cartón. Con Paunovic, el equipo disputó 8 partidos. Ganó 2 y perdió 6. Es decir, que sumó 6 puntos. El equipo marcó 4 goles y encajó 14. Y justo en el momento en el que le echan, el Oviedo estaba fuera de descenso. Insisto, son los datos, ¿vale? No quiero aquí discusiones de ningún tipo. Con Carrión se han jugado la mitad, 4 partidos. Porque, bueno, estamos hablando de Liga, de Primera, no voy a contar el de Copa del Rey. El balance con Carrión son 2 empates y 2 derrotas. Con 3 goles a favor, los 3 se marcaron en Girona, y 6 en contra. Es decir, que en cuanto a los puntos, la cosa evidentemente no ha mejorado. Pero tampoco es muchísimo, muchísimo, muchísimo más distinta. ¿Qué ocurre? Que ahora ya sí que estás en descenso y encima el equipo es colista. Y evidentemente es entendible que la afición esté molesta, faltaría más. Pero nadie dijo que estar en primera fuera fácil. El Oviedo está a una victoria de salir del descenso. 3 puntos. Bueno, 2, de hecho. Es una victoria, pero realmente no es ni siquiera una victoria, ¿no? Evidentemente tiene que llegar. Esa victoria tiene que llegar, ya lo sé. Que se le está atascando, que le cuesta. Pero es un partido, como te digo. Y si no, pregúntale a los de Zaragoza, con todo el respeto del mundo, si se cambiaban por el Oviedo. Queda mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Y unas cuantas cosas se deberían hacer mejor. Pero con eso y con todo, el Oviedo está a 2 puntos de salir del descenso. Y me parece importante remarcarlo. Esta mañana, por cierto, ha hablado Santiago Colombat, uno de los capitanes en el Requesón, precisamente sobre esto, la situación del equipo.
En los momentos de presión, en los momentos donde vamos a hablar claro, nadie da un peso por vos, porque nadie, desde que empezó el año, el Oviedo va a estar último, el Oviedo va a descender y el Oviedo va a ser fácil para todos. Creo que eso nos tiene que tocar el orgullo, que eso personalmente a mí me motiva. Yo no le quiero dar la razón a los que dicen eso. Me ha costado mucho llegar hoy en día a donde estoy. No le voy a dar a la gente, ni tampoco voy a permitir que nuestro equipo de que hablar de esa manera.
Mira, me decía aquí Alfon el técnico, y tiene toda la razón, que no he comparado los partidos. Es verdad, el calendario de Paunovic fue más difícil. En eso tiene razón. Y en el Sporting, ayer tuvo jornada de descanso y hoy ha regresado a los entrenamientos con una sesión a puerta abierta en Mareo. Viene de cosechar su primera derrota con Borja Jiménez en el banquillo, precisamente ante el Mirandés, que va a ser su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Y justo ha coincidido también que es entrado ya el mes de noviembre, que en las últimas temporadas suele ser un tramo que no se le da bien al Sporting, el de los meses de noviembre y de diciembre. Es miércoles y en Deportes Asturias, en Deportes COPE Asturias, hoy vamos a hablar con el pingüino. ¿Cómo lo oyes? Con el pingüino, o por lo menos uno de ellos. Y además, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir hasta 1982. Yo ya no te doy más pistas, ¿vale? Tienes que quedarte con nosotros. Ahora sí, antes vamos con Diseña Soluciones, porque es tu solución si tienes un Porsche y quieres utilizarlo todo el año. Ahora que llega el frío y la lluvia, protégete con las cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio y disfruta de tu Porsche todo el año con Diseña Soluciones. Miércoles. Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop- Tres y media, Deportes Cope Asturias, gracias por estar ahí, bien en directo o bien a través del podcast. Hoy el Oviedo ha vuelto a los entrenamientos, con muchas ausencias. La más importante es la que te cuento, la de Aaron Scandell. Es solo por precaución. Ha sufrido un golpe, pero bueno, evidentemente que tu mejor jugador se ausente de una sesión hace que se enciendan un poquito las alarmas. Ya te digo yo que hago un llamamiento a la calma, es un golpe. Pero es verdad que el portero está siendo el mejor jugador en lo que llevamos de temporada. Y además es el portero que más para de la categoría. Te contábamos el lunes de la mano de Miguel Aguilar, que es el escudero de los datos en el tiempo de juego, que Aaron Scandell lleva 64 paradas. Es decir, sale a más de 5 paradas por partido. Y además es el que más para de largo, porque le saca 21 paradas al segundo. Es un dato que se puede ver como algo positivo porque tu portero para mucho, pero también se puede ver como algo negativo porque le genera mucho al equipo. Siguen al margen, por cierto, tanto Cazorla como Ejaria. Y tampoco han estado esta mañana en el Requesón los 5 internacionales, los que te cuento. Viñas, Ilic, Sibo, Carmo y Rahim, porque están convocados con sus selecciones. El primero en jugar va a ser Ilic, precisamente con la Serbia de Paunovic. Mañana a las 9 menos cuarto contra Inglaterra en Wembley. Y es importante porque está en juego la clasificación para el Mundial. Pero bueno, eso ya lo vamos a tratar mañana. Hoy ha hablado uno de los capitanes, Santiago Colombato, y ha sido una rueda de prensa con muchos sonidos. El centrocampista argentino, la verdad es que no estuvo nada fino en San Mamés.
Yo creo que hace daño no tanto el segundo tiempo de San Mamés, sino hace daño el no poder haber ganado los últimos dos partidos que vos mereciste, porque nos hubiéramos encontrado en una situación diferente, pero eso no pasó. Entonces es normal que la gente esté disgustada, es normal que, bueno, nosotros principales, porque bueno, hoy en día hay que aceptar dónde estamos y la responsabilidad que tenemos. Hoy en día estamos últimos, entonces también hay que ser responsable de eso y bueno, trabajar, no hay más para salir de esto.
Esos dos partidos de los que habla son el Girona y Osasuna. Y es verdad que por sensaciones, bueno, pues el equipo sí que se lo pudo haber llevado, los dos partidos. Habla también de trabajar para salir de esto, de trabajo. Y tienen mucho por delante. Y lo que tienen también es tiempo, ¿eh? Porque el siguiente partido no llega hasta el domingo 23 ante el Rayo Vallecano. Otro de los temas, el del entrenador.
Este equipo primero en principal está con el míster desde que ha llegado. Creo que estamos muy cerca de lograr lo que queremos. Creo que los principales responsables de esto no tienen que ser los técnicos, no tanto como fue Paunovic, como es ahora Carrión. Creo que los responsables de esto son los jugadores. Creo que estamos en una situación donde más abajo de donde estamos no se puede ir. Entonces todo lo que pueda llegar a venir ahora va a ser para mejor y yo confío que eso va a ser para mejor. Y creo que la responsabilidad más que de los entrenadores es nuestra.
Bueno, por lo menos hay autocrítica y tiene razón en lo de que más abajo no se puede ir. Es así. Vamos a intentar que de aquí vaya todo para arriba, por el bien del equipo, por el bien de la afición, por todo. Es verdad que cuando Colombato llega al Oviedo, la situación no es muy distinta y las ha comparado.
Cuando llegué me acuerdo que hablaba mucho con Jesús, él tenía el deseo de ascender. Y cuando llego estábamos últimos. Y yo también, a ver, yo soy muy positivo y a veces hasta muy loco también pensando. Y yo le digo, sí, vamos a ascender, Jesús, pero bueno, hoy en día, o sea, estamos últimos. Y también se respiraba afuera el mal humor, el que sí, vamos a ascender, pero vamos último. ¿Cómo entonces? Creo que esa situación fue más difícil que la que estamos viviendo hoy en día. Estás a dos puntos de poder salir de una zona de descenso, estás en primera división. Creo que cuando llegué la situación era mucho más difícil a la que nos encontramos ahora.
Ha tocado otro de los temas, que es el de la crispación que hay en torno al club. Y por eso mismo, Santiago Colombato ha querido hacer un llamamiento a la afición.
Nosotros tenemos que dar los motivos, pero creo que la gente también tiene que volver a confiar en nosotros. Creo que la gente nunca nos ha dejado. Al final vos vas al Tartiere y la gente está ahí, está enchufada, la gente nos tira para adelante y a pesar de que los resultados no se están dando, es la verdad. Creo que para nosotros eso es muy importante, que la gente esté con nosotros y que en estos dos meses vamos a demostrarle y creo que tenemos todo para poder dar la vuelta a esto. Entonces estos dos meses para nosotros son muy importantes y son clave.
La noticia del día en el Oviedo, más allá de lo que te vengo contando, ha sido la presencia de hasta 8 jugadores del Vetusta en el entrenamiento con el primer equipo. Es verdad que hay muchas ausencias por los compromisos internacionales, por las bajas, pero la gran novedad hoy ha sido la de Joaquín Delgado. Es el pichichi del filial. Acumula 9 goles, viene de hacerle 2, de hecho, al Langreo en ese derbi, victoria 0-2 del Oviedo Vetusta. ¿Qué pasa? Pues que tiene 23 años y no puede jugar con el primer equipo a no ser que liberen una ficha, porque es una normativa que estableció en su día la Real Federación Española de Fútbol. Es la noticia del día, la patrocina el Pigüeña, un culín y nos vamos a Gijón.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias, en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo. No, I'll be there. You will never be
alone. En el Sporting, el equipo también ha vuelto hoy a los entrenamientos. Y tengo una noticia de última hora. Y es que, por culpa de las fuertes rachas de viento que están azotando la ciudad del Principado, se han cancelado todos los entrenamientos de por la tarde en la Ciudad Deportiva de Mario. Pero bueno, el entrenamiento del equipo, del primer equipo, ha sido por la mañana. Siguen fuera Otero, que trabaja en su recuperación con un readaptador, y también Kevin, que sí que ha hecho algo de carrera, pero a menor ritmo que el resto. Eso sí, ya con la vuelta de Cristian Joel al grupo y con Gaspar, como te venimos contando, en dinámica con el resto de sus compañeros, y que seguramente el domingo esté disponible para Borja Jiménez. Habrá que ver si será de la partida o no, porque no estuvo en Vitoria, pero el que sí que va a salir de inicio es Dubasín. Se perdió el partido contra Las Palmas por sanción, regresó frente al Mirandés y marcó, además de provocar el mismo el penalti. El pingüino lleva ya 7 goles y 2 asistencias esta temporada, y sin embargo le ha salido competencia. ¿Cómo lo oyes? Enseguida te lo cuento.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Quizá no te hayas enterado todavía, pero la próxima semana viene a Gijón otro pingüino.
Hola. Soy José Luis, de Un Pingüino en Mi Ascensor, aunque todo el mundo me conoce como Pingüí o El Pingüino. Vivo rodeado de pingüinos. Mires a donde mires en mi casa, hay un pingüino. Tengo una agencia de publicidad que se llama Pingüino Torreblanca. Vamos, que si hay un pingüino en este país, pues ese soy yo. Pero resulta que ahora, el próximo sábado 22 de noviembre, Un Pingüino en Mi Ascensor, vamos a actuar en Gijón y me entero, hay otro pingüino. Y claro, nada me haría más ilusión que el pingüino de Gijón viniera a nuestro concierto. Por eso, desde aquí, quiero invitarle formalmente. Jonathan, de pingüino a pingüino, vente a nuestro concierto. Te ponemos zona VIP o lo que haga falta. Larga vida a los pingüinos.
Acabas de escuchar el vídeo con el que José Luis Moro, del grupo musical Un Pingüino en Mi Ascensor, invitaba ni más ni menos que a Jonathan Dubasín a su concierto, el que van a dar en Gijón. Y esto que lleva sonando un ratillo es una de sus canciones. Se titula El sangriento final de Bobby Johnson. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, tenemos un problema porque el sábado tocáis vosotros y Dubasín juega el domingo en Huesca.
Es un problema, sí.
¿Qué vamos a hacer con ello?
Pues no lo sé, pero claro, es lo que tienen los fines de semana, que los músicos y los futbolistas trabajamos.
¿Tú has podido hablar ya con él? ¿Te ha contestado? ¿Te ha dicho algo del club?
Bueno, él me contestó en Twitter y me dijo que estaría encantado de venir al concierto. Luego el club me escribió por Instagram y me dijo que no podía ser porque por lo del partido en Huesca. Pero que al jugador le encantaría conocerme y yo encantado. Así que lo intentaremos el viernes, no sé si lo conseguiremos, pero sí, el objetivo es intentarlo.
¿El viernes 21? ¿El de justo el
sí,
día antes?
El día anterior, sí, al concierto no va a poder venir, pero el día anterior pues igual. hay un encuentro de pingüinos en Gijón.
Sí, 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 no, yo estaré muy pendiente a ver si conseguís que se produzca. Y por plantearte un escenario, ¿no? Imagínate que te han dicho que no puede ir tal, y de repente tú estás ahí subido en el escenario y aparece por ahí Dubasín. ¿Qué pasaría por tu cabeza?
Hombre, pues yo le pediría a todo el público que se hiciera el baile de pingüino para homenajearle, sería lo más, claro. Sería maravilloso.
Sería un momento épico de la noche.
Hombre,
tú,
hombre.
José Luis, por un lado, ¿cómo te enteras que hay otro pingüino aquí en Gijón? ¿Y en qué momento, y en qué momento se te ocurre hacer el vídeo? Las dos cosillas.
Pues mira, yo creo que fue algún... Yo la verdad es que confieso que soy bastante poco futbolero, ¿eh? No. Pero fue un fan de Gijón el que me dijo... Oye, que en el Sporting juega Jonathan Dubasín, que le llaman el pingüino, tal. Entonces ya lo empecé a investigar y lo vi, joder, qué maravilla, pues sería increíble, ya que coincidimos, pues hacer algo. Entonces, bueno, pues dije, pues voy a hacerle una invitación formal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ocurrí hacerle el vídeo. Y luego, lo más divertido de todo es que yo cogí en Twitter, porque yo tengo conciencia de que hay varios periodistas deportivos que me siguen, entonces empecé a mirar entre mis seguidores de Twitter, pues gente a la que pedirle que me ayudara a retuitearlo. Y de repente encontré, que no tenía ni la más remota idea, revisando mis seguidores, que tenía un montón de seguidores del Sporting, pero mira, no periodistas, o sea, gente de la calle que tienen su perfil puesto, además de esos que son muy fans, que lo único que ponen en su perfil es el Sporting.
Soy del Sporting, muerte, y exacto, sí.
Sí. Y de repente me uno del Sporting, otro me dejé de contar cuando llegó a 12, dije, es increíble. Entonces, a todos ellos les pedí que me ayudaran, y yo creo que gracias a eso, pues, la noticia corrió, ¿no?
Sí, sí, vamos, si me dices que le ha llegado Basín y que el propio Jonathan te ha contestado.
Sí, nada, que yo me hizo muchísima ilusión, joder.
Es un triunfo totalmente. José Luis, me tienes que explicar de dónde viene todo ese afán por los pingüinos. Estoy intrigado.
Pues mira, yo empiezo a hacer música oficialmente en el grupo, nace en el año 85, el grupo al principio era yo solo, con un teclado con acompañamiento automático. Yo cuando me empiezo a hacer canciones, pues lo que no quería era ponerme mi propio nombre, porque me parecía que aquello sonaba cantautor, y en los 80 los cantautores estaban muy mal vistos, por lo menos por mi parte. Luego ya me he reconciliado con ellos. Y entonces decidí que necesitaba un nombre un poco diferente. No quería un nombre que sonara una persona, que tampoco se supiera muy bien lo que era. Y siempre me habían gustado mucho los pingüinos. Entonces, bueno, pues no sé por qué. Lo del ascensor era porque yo al final estaba haciendo una cosa como muy casera y lo quería situar en un lugar que tuviera que ver con las casas. Y ya está. Poca más explicación ahí.
Bueno, pero más allá de que te gusten los pingüinos, es que comentabas que tienes un montón en casa, ¿no? Tienes estatuillas y...
Bueno, tengo, sí, pues al final empecé a coleccionar pingüinos. Cuando tienes algo que se llama pingüino, pues todo el mundo que te conoce empieza a regalarte cosas de repente. Y sí, tengo una colección de pingüinos. De hecho, tengo una vitrina en forma de pingüino, ¿no? Para lo mismo, ¿sí? Y todos los pingüinos dentro. O sea, es una especie de bucle ahí, infinito.
O sea, todos los regalos y todos los adornos vienen a raíz de ponerte de nombre artístico,
sí,
pingüino.
Sí, totalmente. Todo el mundo me conoce como pingüino. Bueno, de hecho, yo me dedico a la publicidad también, y mi agencia se llama Pingüino Torreblanca. Torreblanca es el otro socio. Así que pingüino a muerte, sí.
Vamos, sí, sí, que tu vida está totalmente ligada a los pingüinos. Oye, ¿tienes familia, mujer, hijos?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te dicen en casa con tanto pingüino?
Bueno, yo creo que lo tienen asumido, lo tienen bastante asumido. Yo creo que mi mujer ya ha claudicado, está acostumbrada a ver pingüinos por todos los rincones. Y nada, sí, sí. No, me lo toleran, más o menos.
Yo imagino que esta iniciativa, con lo fan que eres de los pingüinos, te habrá llegado. Pero no sé si sabes que el Ministerio de Defensa sacó una campaña de apadrinamiento de pingüinos en el Antártico.
Sí, en el Antártico. Bueno, de hecho, yo creo que alguno le ha apadrinado.
Has apadrinado, se te iba a decir. No puede ser que...
Es muy sencillo.
No puede ser que el pingüino no apadrinase un pingüino.
No apadrina un pingüino, sí.
Oye, vamos a hablar un poquito de tu grupo, si te parece. Me has dicho, nacéis en el 85, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo lo describirías? ¿Qué tipo de género? Porque yo he escuchado algunas canciones, que ahora en un ratito, si quieres, ponemos alguna. Es un poco pop, pero...
Bueno, es pop, un pop bastante con letras así un poco, letras divertidas, pues no sé. Mis fans, que son unos cachondos, lo llaman nasal pop, porque tengo una voz así un poco nasal, tipo Eros Ramazzotti. Pero bueno, ya te digo, o sea, es pop, tocado con instrumentos electrónicos casi siempre, pero bueno, es un pop muy básico, con letras más o menos ingeniosas.
¿Te parece bien si ponemos una canción y la dejamos un poquito de fondo para que los oyentes...
Sí, encantado.
A ver, dime una, ¿qué tal? ¿Que te mole?
Pues hombre, yo creo que igual estaría bien poner Espiando a mi vecina, que es un poco el hit.
Vale.
Fue el primer hit y yo creo que es quizá la más recordada.
Vale, pues mira, voy a avisar aquí al técnico, a Fon, que es un crack, a ver si me la puede localizar. Y mira.
Y he cobrado el sueldo del último mes, la paga extraordinaria, la primi de tres. Empeñé los candelabros, vendí el pequines y ya tengo por fin en casa.
Oye, pues tiene ritmo José Luis, ¿eh?
Sí, bueno, este fue el primer single que saqué en el año 87, y luego en el año 2000 grabamos un disco en directo, y esta es la versión del disco en directo.
Oye, ¿y cómo puede ser que en 40 años, más de 40 años de carrera, sea tu primera vez, vaya a ser tu primera vez en Gijón? No puede ser.
Pues no, desde luego era una asignatura pendiente gorda. Sí, la verdad es que me apetecía muchísimo. Y nada, la verdad es que es un concierto que tengo muchas ganas, sí. Pues ya tocaba.
Y esperamos con muchas ganas. Es el sábado 22 de noviembre.
De noviembre, eso es.
Exacto, por la noche en la sala...
En la sala Acapulco.
Sala Acapulco, a las 9:30.
Creo que sí, pero en la hora no me hagas mucho caso.
Bueno, por la noche, tenemos ya la cita reservada. ¿En el grupo cuántos sois, José Luis?
El grupo somos dos, somos un dúo.
Ah, bueno, mira.
Son instrumentos electrónicos, pero bueno. Vamos, es una experiencia divertida.
Seguro que sí, así que ya reservamos la fecha, antes el viernes. Te llamaré para preguntarte si has conocido a Dubasín o no, ¿eh? Que no se me olvide.
Sí, espero decirte que sí.
Esperemos que sí. José Luis, un abrazo muy fuerte.
Otro muy grande.
Muchísimas gracias. 3:47, no te muevas, que enseguida hacemos el viaje en el tiempo.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Bueno, pues espero que estés preparado porque nos vamos a ir al pasado. Dale, Fon. Concretamente a 1982. Y sí, sé lo que estás pensando. No soy vidente, pero me imagino por dónde van los tiros. Es el año del Mundial, aquí en España. A las 5:15 de la tarde de ese 25 de junio, echaba a rodar la pelota en el Molinón. Y se enfrentaban Alemania y Austria. Y el partido pasó a los anales de la historia, no precisamente por el fútbol, sino porque ambas selecciones lo habían amañado para clasificarse para la siguiente ronda.
Cuando llegó el minuto 65-70, los dos equipos sabían que con este resultado pues se clasificaban los dos, pues ya no atacaban ni los austriacos para empatarnos, ni nosotros para marcar el segundo o el tercer gol.
Era Uli Stielike, creo que se pronuncia así, uno de aquellos jugadores de la selección alemana. Y para que ambos combinados se clasificasen, uno tenía que caer. La damnificada en este caso fue Argelia, y al Molinón no le gustó un pelo. Fuera, Argelia y que se besen. Esa fue la respuesta de los más de 41.000 aficionados que se habían dado cita en el Molinón ante el tremendo biscotto que estaban presenciando. Bueno, pues esta semana, 23 años después, aquellos jugadores argelinos han vuelto a Gijón, han vuelto a pisar el césped del Molinón. La visita se enmarca dentro del programa de la visita a la ciudad del cuerpo consular de Argelia y de integrantes de aquella selección que participó en aquel Mundial de España de 1982. Y claro, evidentemente, teníamos que hablar con él, el historiador de cabecera del Sporting y del Molinón, Fritxu Justas. Muy buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias.
Tú además estuviste allí en primera fila en el Molinón.
Pues sí, fíjate, yo era un chavalín, un adolescente, mi padre, bueno, nos compró a mí y a mi hermano de aquella, se vendían, como sabes, se disputaron 6 partidos en Asturias, ¿no? Tres en el Molinón y tres en el Tartiere, el grupo que correspondió a Alemania, Argelia, Chile y Austria. Y bueno, mi padre nos compró las 3 entradas del Molinón y mi hermano y yo pues tuvimos la suerte de poder disfrutar de un Mundial. De hecho, fue el único que vi en mi vida, ¿no? Copas, fui a unas cuantas, a 3, pero el Mundial único que viví fue ese y pude presenciar buenos partidos y alguno malo, como es el caso del bochorno del Togo de la Alemania-Austria.
O sea, claro, que tú pagas una entrada, vas a ir a ver un espectáculo, el Mundial tal, y de repente te encuentras eso. Que pase ahora es impensable, pero de aquellas...
Pues sí.
No sé.
Así es, pero fíjate, gracias a ese partido se cambió la normativa y de hecho ahora las últimas jornadas de los grupos clasificatorios, no solo en el Mundial, en muchísimas competiciones se hacen que sean simultáneas, incluida por ejemplo la Liga Española, las dos últimas jornadas para evitar este tipo de situaciones que se presten a ello, ¿no? Fíjate hasta qué punto el escándalo fue de ese nivel para que se tomara a partir del siguiente Mundial, esa determinación, el Mundial de México 86. Pero hay un montón de anécdotas. Yo recuerdo, bueno, primero recuerdo, a mí me llamó mucho la atención de aquel Mundial, el colorido que se vio en las aficiones de la selección alemana, con camisetas, banderas, los argelinos, que hubiera sido que estaban un poco locos, que se lanzaban desde la grada, que rompían billetes, pues denunciando un poco el atraco
dicho,
que estaban
sufriendo. ¿Has dicho que se lanzaban desde la grada?
Sí, yo no había visto en mi vida. Recuerdo en el Molinón que más de uno y un par de ellos acabaron heridos. Se lanzaban, esto que hacen hoy en día los conciertos de rock,
¿sí?,
que uno se sube al escenario y se tira y el público lo coge. Pues yo eso, la verdad, en mi vida lo vi a los argelinos. De hecho, se lo vi en los dos. Yo vi los 3 partidos de Argelia, uno que jugaron en Oviedo y los 2 que jugaron en Gijón. De ahí, bueno, Gijón fui a los 3 partidos. Ya lo vi en el Argelia cuando ganaron la partida 2-1. Vi que lo hacía, luego subiendo, me recuerdo en el muro que pasaban subidos en los capós de los coches pitando. Bueno, fue una cosa muy colorida, muy llamativa, y para mí pues algo que recordaré siempre, me impresionó mucho. Pero el bochorno de este encuentro fue de tal magnitud, como te decía, que cambiaron la normativa a partir de eso. Pero ahí era una anécdota muy 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 llamativa. La televisión alemana, bueno, había un hombre que era Eberhard Stange, que era muy conocido en la época porque era el que retransmitía todos los partidos de Alemania, un periodista muy prestigioso a nivel europeo, hacía las Olimpiadas, además de los de la selección alemana, como digo, el Bayern de la Copa Europa.
Sí, sí.
Pues retransmitía también, fue jefe de prensa del Bayern de Múnich. Este hombre era el que retransmitía el Alemania-Austria del Mundial 82. Y la última media hora, la televisión pública alemana se negó a hablar. La televisión alemana lo retransmitió en silencio, abochornado por el espectáculo que estaba viendo y como un poco como medida de... Bueno, como forma de protesta, más que medida.
Es que es un biscotto en toda regla. Yo no lo he vivido, porque yo soy muy pequeño y me pilló, vamos, no era ni proyecto de aquellas, pero lo que me ha llamado la atención, y si me dices que estabas ahí, seguro que te sumaste, sí, fue la respuesta del Molinón a ese amaño.
Sí, sí, el saludo del Tongo, gritos incluso de Sporting, o lo que se ve, el
Molinón. Eso es, eso lo hemos escuchado, sí, sí.
Yo me gustaría también contar una anécdota muy curiosa, porque claro, la Argelia, hay que tener en cuenta que era su primer Mundial, y para ellos fue un atraco aún mayor si cabe, porque digamos que no era una selección acostumbrada a asistir a eventos deportivos de primer nivel. Y bueno, creo que quedaron muy agradecidos al público gijonés, al público asturiano en general, al público español, pero que tuvieron también experiencias muy curiosas. Fíjate, cuando llegaron a Asturias,
¿sí?,
ellos venían de una situación de un problema muy grave de terrorismo islámico. El avión de la selección fue registrado de arriba abajo. Argelia fue donde nace el terrorismo, en sentido, el terrorismo moderno islamista nace ahí. Con los grupos estos islámicos armados y tal, y que después acabó generando casi una situación de preguerra civil, ¿no? Bueno, el caso es que llegaron, se registraron, se instalaron en Cecera, y en Cecera se fueron a un hotel, una finca muy grande, que era Campulotu, y allí tenían en cada habitación un crucifijo.
¿En serio?
Te lo juro. Tuvieron que pedir que se retiraran, pero claro, es que después pueden organizar algunas pizzas tradicionales con sidra, chorizo de sidra, cosas evidentemente que
ya, que ellos no pueden comer. Ay, por favor.
Sí. Y luego rematan con el partido trágico para su historia, que ahora, bueno, les hicieron un pequeño homenaje, un desagravio ayer en el Molinón, o antes de ayer.
Exacto. Sí, esta semana sí. Ha sido.
Pues remataron con eso. Era una buena selección, ¿eh? Un equipo con Mayer y con Belloumi, algunos futbolistas de primer nivel. Aún así, no estaba previsto, evidentemente, que tuviera muchas opciones con la Alemania de Rummenigge.
Pero le ganó.
Ganó 2-1, sí.
Exacto.
Lo que pasa es que Argelia estropeó la clasificación en realidad la segunda jornada, porque hizo un partido horroroso con el Tartiere y perdió 2-0 con Austria. Y allí, de alguna forma, quedó hipotecado para la siguiente jornada, en que habían dado la sorpresa contra Alemania, pero Alemania tenía un equipazo muy, muy superior, y encima, pues, Alemania le valía a Austria, perdón, perder por 2 goles y clasificaba a Austria, y Alemania le bastaba con ganar por 1-0, pues estaba cantado. Hay una cosa que comenta Rubens, que era el delantero centro de la selección alemana.
Sí.
El partido se desarrolló con cierta normalidad la primera media hora, ¿eh?
Alemania marcó el gol y hay paradas y tal.
Fue, cuenta Rubens, que está muy arrepentido de aquel partido, que entró en el descanso a la media hora. Krankel y algún otro jugadores de peso de Austria decían, paramos aquí, dejémoslo, no ataquéis, pero que en el descanso Krankel, en persona, que era un delantero centro de oro, jugador de Barcelona, fue de mucho nivel, un tipo muy prestigioso y que tenía mucho peso, entró al vestuario a pedirle a los alemanes que por favor que hiciera un pacto y que no se atacaran. Y efectivamente el segundo tiempo pues fue bochornoso y bueno, una imagen patética, que por otro lado luego se dio muchísimas veces con resultados de 0-0, cuando dos equipos tienen que empatar 1-1, pues acaban empatando. Pero sí es verdad que nunca se había producido tal situación en un mundial y fue bastante bochornoso.
Es la palabra, Frichu, bochorno histórico, el que se vivió, sí. Para desgracia, ¿no?, en el Molinón. Yo no he vivido un mundial en directo aquí en España. Y va a venir en 2030. Es un poco lástima, ¿no?, que vaya a pasar de puntillas por Asturias, que no vaya a haber aquí partidos otra vez.
Es una pena, porque la verdad es que fue un atractivo muy importante para toda Asturias. Date cuenta que además el hecho de ver partidos en las... O sea, que la sede estaba dividida, dos subsedes, Oviedo y Gijón, pero es que además las selecciones se esparcieron, digamos, de alguna forma por Asturias. Austria estaba en Candás, que jugaron de hecho un amistoso contra el Candás, la selección austriaca y tal. Alemania estaba en el Hotel Príncipe de Asturias de Gijón. Argelia estaba en Cecera, Nava.
Eso es.
Chile estaba en Oviedo. Quiero decir que de alguna forma se articuló y eso también permitía que aficionados de estas selecciones y que todas Asturias viviera un poco la fiesta de la mayor fiesta del fútbol, que para mí no hay comparación,
sí, es
el mundial, por encima de todo
lo es. Luego están los Juegos Olímpicos, pero bueno, es diferente en el fútbol, es distinto, eso es verdad. Frichu, que siempre es un placer hablar contigo.
Lo mismo digo, para cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición. Un abrazo enorme.
Otro enorme para ti, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos. Mañana te cito a las 3:25, como siempre, jueves desde La Espita, la tertulia del Real Oviedo. Ahora te dejo con la tarde en la radio, la mejor compañía, que es esta que escuchas, la de la cadena COPE. Chao. I bet that you think that you know, but you don't, baby.